Voces que despiertan sentimientos. Años de emoción y aprendizaje. Experiencias que piden ser compartidas. Luisa Delfino, te escucho. Podcast.
Bueno, estoy muy contenta porque hoy en los podcasts hay alguien a quien hace mucho tiempo quería traer. Lo veo. Esto significa que está en televisión. La gente lo conoce de una manera muy especial. Algunos le dicen que...
el hombre de los crímenes.
Ignacio González Prieto, bienvenido.
Gracias,
Sos
Luisa.
Periodista.
Yo soy periodista, soy licenciado en Ciencia de la Comunicación, en Comunicación Social, periodismo, en criminalística, en criminología. Estudió bastante.
Pero arrancaste para ser periodista, no estaba en tus planes ir para el lado de los crímenes.
No, la verdad que no. Fue un poco de sorpresa. Yo trabajo desde que tenía 12 años y voy a cumplir 42. Hasta me siento un poco viejo, te diría. He trabajado tanto, pero nunca me imaginé terminar haciendo justamente los crímenes, los casos policiales, los casos judiciales. Fue una idea de Carlos Delía, el director de noticias de Canal 3 y de TN, que un día me dijo, vos sos el tipo, vos tenés que hacer esto.
Y ahí arrancaste.
Y ahí arranqué de casualidad. Nunca me lo hubiera imaginado. Es más, me acuerdo que él ese día me dijo, no, a mí me parece que vos no querés hacer esto porque te parece como que es un periodismo que no es importante, como es de segunda. Y yo le dije, no es así. Esto es como el marketing. El marketing tiene una sigla que es el FODA, que habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, cuando él me hace esa propuesta, yo a cada una de esas siglas le di una explicación. Básicamente, no es que yo le tuviera miedo al nuevo cargo que me estaban ofreciendo. Había dos grandes obstáculos. El primero es que yo no lo había hecho nunca. Y el segundo, que yo tenía otros periodistas, sobre todo en la competencia, que se habían dedicado durante toda la vida a eso, te podría sumar un tercer elemento que es la capacitación. Para mí alguien no puede hablar de una materia si no la conoce en profundidad. Y ahí empezó un desafío increíble de estudiar derecho, derecho penal, criminalística, criminología. Para mí fue todo un camino para prepararme para ese nuevo rol.
¿Pero estudiaste por tu cuenta?
Sí, fui a la universidad.
¿O fuiste a la universidad?
A la universidad. Me conecté con gente del ambiente, con jueces, con fiscales, con abogados, con policías, con peritos. Empecé a caminar esos ambientes, esos suburbios.
Autodidacta, esos códigos, digamos.
Sí. Pero la formación en la universidad fue clave. Fue clave porque hay determinados elementos, sobre todo las ciencias forenses, que son tan específicas.
Ahí estudiaste en la universidad, estudiaste ciencias forenses.
Sí. Tenés que estudiar porque hay determinadas cosas que las aprendés solamente en la universidad. Y además, este tipo de carreras se estudian por módulos. Entonces, cada módulo tiene un especialista. Yo tengo el honor y la suerte de haberme encontrado con profesores espectaculares. Roberto Follo, médico legista de primera línea, la doctora Mónica Daró en criminología, Daniel Salcedo en criminalística, Perachino en genética, Pressman en informática, y así te puedo nombrar muchos profesores que son líderes a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Entonces es imposible no aprender, y en ese tipo de posgrados yo era como, ¿cómo te puedo decir?, alguien absolutamente ajeno a eso. Pero te puedo garantizar que en el grupo era una esponja. Me ubicaba en una posición central en la sala y era el que participaba y preguntaba y anotaba absolutamente todo.
Buen alumno vos.
Siempre fui muy buen alumno. ¿Querés que te diga la máxima?
¿Cuál?
Nunca falté a la escuela.
Como dicen los chicos, es Sarmiento.
Tengo el premio Domingo Faustino Sarmiento. Somos muy pocos argentinos los que tenemos ese premio. Para mí es un orgullo, ¿eh?
Porque te encanta la escuela.
Me encanta la escuela. Esa foto de ese día con la directora de la escuela número 1 en Bolívar, Sánchez de Lanzón y Irma, esa foto, cuando ella me está entregando el premio, que era libros, un diploma, para mí es una de las cosas más reconfortantes de la vida, porque yo no falté nunca a la escuela. ni a la primaria ni a la secundaria.
Evidentemente para vos la formación, el estudio es súper importante.
Súper importante. Muchos de los grandes problemas de la Argentina se terminarían si entendemos de una vez por todas que la educación es la clave de todo. Y te voy a contar algún día, Mirta Legrand, estábamos en la mesa de Mirta, ella siempre ha sido súper generosa conmigo, se estaba discutiendo quién eran los grandes referentes de la Argentina. Ahora se está hablando de quiénes son las caras que tienen que aparecer en los billetes. Y hay uno que es el elegido de la gente y es el gran elegido de mi vida. Ella me preguntó, y yo le dije a Mirta, esa persona tendría que estar en un cuadro en la casa de todos los argentinos. ¿Sabes quién es?
No.
El doctor René Favaloro.
Sí, sé que ha sido muy votado para eso.
Ese es mi gran referente, porque es alguien que se hizo muy de abajo, que nadie le regaló nada, que la vida para él fue una lucha, que tuvo grandes renunciamientos y que se termina quitando la vida. Yo en ese momento fui a hacer la cobertura, yo trabajaba en Radio Rivadavia. Se termina quitando la vida porque es una persona que no renunció a sus valores y enfrentó a un sistema que tenía todos los valores contrarios a lo que él profesaba permanentemente. Por eso yo creo que nosotros los argentinos tenemos que cambiar los referentes. Ese es un gran referente. Un referente actual, ¿eh?
Estudiar más también.
Totalmente. Respetar a los maestros, respetar a los mayores, respetar a los padres. Hay valores que para mí no se negocian. El valor de la honestidad, de la justicia, del respeto. Esas cosas para mí no se negocian. Lo que pasa es que uno en la vida tiene que tener referentes. El gran referente de mi familia es mi papá. Mi papá fue bombero voluntario durante 40 años y además trabaja actualmente, tiene 71 años, tiene una metalúrgica chiquita en Bolívar y él se levanta todos los días temprano y trabaja todo el día. Y cada vez que sonaba la sirena, agarraba una bicicleta, una moto, el auto, salía corriendo. Los viernes a la noche eran las reuniones en el cuartel y nosotros con mi mamá nos quedábamos en el Citroën 13B, que fue su único auto, mientras mi mamá tejía y con mi hermano estábamos sentados atrás. Los sábados a la tarde era el momento del entrenamiento de los bomberos y el domingo a la mañana era limpiar el cuartel. Y mi papá estaba ahí, gratis, por vocación, por ayudar al prójimo.
Por servicio.
Y cuando llegó a ser jefe del cuerpo activo durante 10 años, en todos los procedimientos, él estaba al frente. Y además fue lo que hoy no tiene la Argentina. Mi papá no fue un jefe, fue un líder. Eso es lo que nos falta a los argentinos. Mi papá fue un líder. Cuando había que felicitar, agarraba a la persona y lo felicitaba delante de todos. Y había aplausos, había besos, abrazos, lágrimas. Había un asado en el cuartel esa noche. Cuando había que llamarle la atención a alguien, no se lo retaba en el cuartel y frente al resto. Los convocaba en mi casa o en el taller. Cada vez que tocaban el timbre de mi casa, era un bombero que mi papá le iba a llamar la atención. Mi papá se retiró en el año 2003, pero hoy esos bomberos siguen yendo a mi casa. Entonces, si tenían problema con los hijos, consejo de mi papá. Problema con la mujer, consejo de mi papá. Sacar un crédito, consejo de mi papá. Problema de salud, consejo de mi papá. Entonces, cuando vos tenés un referente tan claro en la vida, todo se simplifica. Para mí es todo muy simple. Es duro, porque venir a Buenos Aires como vine yo, solo, sin amigos, sin familia, a una ciudad que había venido 3 veces al médico, que no sabía lo que era un subte, lo que era un colectivo, lo que era un tren, yo tuve que reconstruirme desde cero. Entonces, cuando hoy escucho de que te lleva la manada o te lleva el grupo, yo acá en Buenos Aires tuve todas las tentaciones que a vos se te pueda ocurrir. Y sin embargo, no me quebré nunca, porque tenía absolutamente claro lo que quería y hacia dónde iba. Y lo sigo teniendo claro, ¿eh?
¿Tu hermano se quedó en Bolívar?
Mi hermano vino, estudió educación física y se volvió allá. No viene nunca a Buenos Aires, no le gusta. Para nada.
¿Y vos vas mucho a Bolívar?
Muy poco, lamentablemente.
¿Por qué?
Por el trabajo y por las distancias y es una gran cuenta pendiente ir, porque vos allá te encontrás con muchas cosas.
Cuando vos vas a hacer una nota, cuando vas a la nota, ¿ya sabés de qué se trata? ¿Ya lo investigaste?
Mirá, yo soy un obsesivo total. Cuando voy a hacer algo, llego al lugar sabiendo absolutamente todo. A veces, a mis alumnos de la facultad le digo, ¿cuál es la diferencia entre un buen periodista y un mal periodista? El mal periodista, por ejemplo, hay un accidente en Pergamino, en la ruta. El mal periodista va a viajar a Pergamino y va a ir todo el viaje escuchando música, durmiendo, hablando de cualquier cosa con el chofer del remis que lo lleva, tomando sol, chateando con algún amigo, hablando con la novia. El buen periodista, durante todo ese trayecto, va a ir llamando al hospital, va a ir llamando a los bomberos, va a ir llamando a la policía, va a averiguar las estadísticas de la ruta, qué tipo de transporte hay en esa ruta, si hay micros, si hay camiones, si hay autos, qué nivel de accidentología hay. Y, por supuesto, se va a preparar para cuando llegue al lugar, todas sus salidas, ese buen periodista te tiene que aportar algo distinto. El mal periodista va a llegar al lugar, va a contar solamente lo que ve y cada vez que salga al aire va a decir lo mismo.
Lo que ve y lo que le puedan contar, sí. Que no siempre es.
O hasta se va a enojar con su producción porque lo sacan o lo ponen permanentemente al aire y el tipo ya no sabe qué decir. Eso no le va a pasar nunca al buen periodista porque va a estar tan preparado para la situación que va a poder hablar horas. No sé, te pongo un ejemplo. Cuando fue lo de Ángela Rawson, yo creo que tengo el récord del canal. Tuve 23 horas al aire, hablando.
Sí.
Tenés que estar preparado para eso.
Te iba a preguntar eso. En el caso de Ángeles Rawson, supongo que todos los oyentes lo recuerdan, sí. Los oyentes de este podcast, pero lo podés recordar si querés para los que están desprevenidos o viven en otro país y no saben.
Lo de Ángeles Rawson creo que fue uno de los crímenes que más impactó en la Argentina en los últimos años. Una chica que vivía con su familia en la planta baja, en pleno barrio de Belgrano. Un día, volviendo de una clase de gimnasia, desaparece. Su cuerpo es encontrado en la cinta transportadora de Seamse, en el camino al Buen Aire. El cuerpo está totalmente maltratado. Muchos creían que la había matado la máquina compactadora de la basura. Y luego se comprueba que las heridas son post-mortem, sino que había una circunstancia previa. Sobre todo sus heridas se correspondían con un ataque sexual. Y, por esas cosas que tiene la sociedad, en algún momento se apuntó al padrastro, porque era un tipo feo, porque era un tipo que hablaba mal, que generaba sospechas, y en realidad el asesino, como en todas las historias criminales, era el encargado del edificio, el portero Jorge Mangieri.
En esos casos, ¿vos tenés cercanía con los participantes del hecho, con la mamá, con la gente que estuvo cerca?
Sí, lo tenés que hacer. Es un trabajo.
Y fuera del aire, ¿qué te pasa a vos con esa persona que está en medio de una situación terrible?
Trato de ser muy respetuoso. Creo que el respeto, la sinceridad y la empatía con la otra persona te abre las puertas del paraíso. Porque mucha gente que trabaja en los medios se cree que esa persona es descartable, que sirve solamente para esos 3, 4, 5 minutos de nota. Y no es así. Si vos no tenés la capacidad, yo te he escuchado durante muchos años en la radio y sé que tenés esa capacidad que no la tiene cualquiera. Primero tenés que tener una gran capacidad de saber escuchar, cosa que la mayoría de los comunicadores o periodistas actuales no saben. Quieren hablar más que el protagonista, cuando en realidad vos tenés que escuchar. Lo más importante es escuchar. Entonces, cuando vos vas a abordar un caso criminal, vos tenés que escuchar. Pero esa escucha se complementa con otras cosas. Se complementa con un beso y un abrazo. Se complementa con una palabra antes de la nota. Muchas veces esa víctima no conoce de leyes, por lo tanto vos te terminás transformando en un abogado. No conoce de pericias, por lo tanto vos te terminás transformando en un perito que le vas a explicar las pericias que van a definir su caso, y muchas veces te terminás transformando en un psicólogo o en un psiquiatra que vos contenés a esa persona. Entonces, si yo voy a la casa de esa víctima, comparto el mate, pido pasar al baño, hablamos de otras cosas de la familia.
Entiendo.
Ahí está la situación.
Y de todos los casos, ¿hubo alguno que te hizo quebrar, que te hizo sentir que no lo podías casi manejar por lo duro?
Sí. El de Tomás Santillán, en Lincoln. Yo veía las fotos del nene.
Contá la historia, mucha gente no la recuerda.
Miraba la foto del nene y era yo cuando era chico. Éramos parecidos, muy parecidos. Tomás Santillán vivía con su mamá. Su papá se había separado de la mamá. Era camionero el papá. La mamá se había quedado sola, había formado una nueva pareja con Adalberto Cuello. Habían tenido otro nenito, que era un bebé en ese momento, y Adalberto Cuello lo veía a Tomás, que era un nenito que iba a la escuela primaria, como un obstáculo en la relación con esa mamá.
Claro, no era su hijo.
No era su hijo. Por lo tanto, cuando yo viajé, el gran desafío que tenía era meterme en la cabeza de ese criminal. Y comprobé lo peor. Ese tipo durante años, te diría, iba en su camioneta, él era albañil, iba en su camioneta y daba vueltas alrededor de la escuela. Daba vueltas. Y a veces para simular, paraba en una casa de quinielas de la esquina. Pero en realidad lo que estaba haciendo era vigilar al nene. Porque él le quería hacer daño al nene.
Estaba como planeando, obsesionado. Sí.
Pero nunca pudo porque el nene iba acompañado por su primito. Salían juntos de la escuela. Hasta que un día, al mediodía, el primito se enfermó y el nene estaba solo.
¿Y aprovechó?
Sí, con la diferencia que ese día no fue con la camioneta de él. Fue con el auto del suegro. Y mirá lo que te voy a decir ahora. La gente se acordará de una imagen donde Adalberto Cuello mecía a un bebé.
A su propio hijo, ¿no?
A su propio hijo. Psicológicamente, ¿sabés lo que estaba haciendo? Mostrando que a Tomás lo había matado pegándole en la cabeza. Ese día subió una foto al Facebook donde vos veías una arboleda de color rojo con una gran cerca de color blanco y el cuerpo de Tomás estaba abajo de un árbol color ocre en el medio del campo en Lincoln cuando vos veías había una cerca blanca. Mirá lo que es la psicología de un criminal. Él era albañil. A Tomás lo mató con la pala, la que él usaba para trabajar. Vivía subiendo a las redes sociales fotos de automovilismo. El guardapolvito de Tomás y la mochila aparecieron adentro de los neumáticos del perímetro de la pista de carrera del autódromo de Lincoln. Y él negó.
Es increíble, todo enlazado.
Él negó siempre que él haya ido por ese camino. Y a través de las pericias comprobaron por topografía que la tierra de ese camino, rumbo al lugar donde descartó el cuerpo, estaba impregnada en el auto. Y hasta él participó de las marchas por pedido de justicia y en la búsqueda del nene. Vuelvo a lo que te decía más temprano. El hecho de que yo haya estado preparado profesionalmente me permitió descubrir a ese criminal y entender todo lo que había hecho. Pero el golpe humano fue tremendo.
¿Pudiste hablar con la mamá, estar con ella?
Sí, muchas veces.
Porque ella tenía un hijo con el asesino.
Sí, totalmente.
¿Cómo reaccionó ella frente a eso?
Está destruida. Está destruida.
Te saco de este tema y vamos a otro. Todas las series que vemos en la tele y que nos encantan, CSI, New York, Miami, bueno, todas esas, que creo que la mayoría de los que escuchan alguna vez la habrán visto, ¿tienen relación con la realidad o son exageradas?
Un poquito de realidad tienen, pero son muy exageradas.
¿En qué son exageradas? Por ejemplo, que ponen el ADN en un coso que da vueltas.
Exacto.
Y en dos minutos ya saben.
Sí, eso
ADN.
Tarda. Hay protocolos.
Sí, eso
que tarda. No, tarda. No es tan fácil.
Y vos hiciste un trabajo para Discovery Channel.
Sí, fue muy lindo. La verdad que fue una experiencia hermosa y algo que a mí me gustaría en algún momento hacerlo. Pero yo no lo haría para la Argentina, lo haría para el exterior.
4 entregas hiciste, ¿no?
Sí, fue toda una temporada. Que en realidad acá no se vio. Se vio más en el exterior. Pero yo creo que se podría hacer acá algo así. Un placer trabajar con ellos porque el nivel de profesionalismo que tienen para hacer los trabajos, y además se armaban plataformas de cine, es decir, vos tenías un director, un continuista, iluminadores, microfonistas, se grababa con cámaras con riel, con grúas, estaba muy bien hecho. Era como cine, se montaban escenografías internas y externas.
Y vos a través del programa, porque yo lo vi, ibas explicando cada tramo de una investigación.
Sí, sí, además te tenías que cambiar de ropa. Aparecías en el medio de la lluvia, del humo.
¿Nunca se te ocurrió escribir una novela policial?
No, nunca. Nunca, porque no tengo tiempo.
¿Y si tuvieras tiempo?
Si tuviera tiempo, yo me dedicaría a hacer lo que vos hiciste durante muchos años. Me dedicaría a escuchar a la gente. Porque a la gente no la escucha a nadie. Todos los días.
Qué interesante.
Todos los días, a todos los lugares donde voy, a la gente no la escucha a nadie. No le escucha la justicia, no le escucha la policía, no le escucha el Estado, no le escucha a su propia familia. El gran problema que tenemos es el individualismo. Entonces, yo lo que haría es trabajar, no sé si en la televisión, yo creo que la radio sería ideal para eso, para escuchar a la gente, para escucharla, ¿eh?
¿Vos creés en la justicia argentina?
Hay mucha gente que trabaja bien. No te voy a dar nombres porque sería muy injusto. Hay gente que trabaja bien, en silencio, no duerme, tiene problemas de salud, no va a la casa, no puede, no tiene herramientas, no tiene personal, tiene problemas con su jefe, tiene problemas con el Estado que no le da los recursos. Entonces, es muy difícil trabajar así. Mira, te voy a contar algo que pasó un día en un curso. Estábamos en La Plata. Y vino el jefe de la policía de Alemania. Termina el curso, a él lo habían llevado a recorrer distintos lugares, y en un momento dice, ustedes son la mejor policía del mundo. Con lo cual, fue un impacto tremendo para todos los que estábamos ahí. Y él hace una pausa y dice, si nosotros tuviéramos que trabajar en las condiciones que trabajan ustedes, no podríamos.
Ah, en relación, claro, en relación a las condiciones en que se trabaja.
Entonces, para tener una buena justicia o para tener una buena policía, primero tenés que hacer una gran inversión. Todo lo que es seguridad cuesta mucha plata. Y por otro lado, tenés que tener gente comprometida.
Cuando me dijiste no tengo tiempo, ¿tenés tiempo para ir al cine, para leer, para ir a pasear? ¿Hijos tenés?
Sí, tengo dos nenas.
¿Dos nenas?
Martina y Milena.
¿De qué edad?
De 5 y de 9.
Bueno, digo, el tiempo ese que le podés robar a tu trabajo, que es casi con cama adentro tu trabajo.
Sí, sí, trato de recuperar el tiempo perdido un poco a la noche o los fines de semana.
¿Te gusta ver series? ¿Te gusta ver cine?
Mira, a mí me gustan muchas cosas. Lo que pasa es que el trabajo me cruza permanentemente. Yo soy una máquina de pensar y de analizar cosas. Y de crear. Estoy permanentemente pensando, ideando cosas, y es como que mi cabeza no para. A veces digo, yo por ejemplo, sería un director de noticias, pero un director de noticias que estaría en todos los detalles. Y estaría metido en la trinchera con todos los trabajadores, dirigiendo las operaciones del noticiero.
Te encanta lo que haces. Te encanta el periodismo.
Me gusta estar. Me gusta estar al lado de los que están trabajando, codo a codo, palmo a palmo. Es decir, todos juntos, pero todo ese grupo tiene que tener un conductor.
¿Y te gusta la docencia?
Me encanta, sí.
¿En qué universidad?
Yo doy en la Universidad Nacional de Avellaneda y en el Instituto Argentino de Criminalística. Ahí también ya tenemos diseñados cursos. Pero bueno, A mí me encanta enseñar. Me parece que es un gesto de entrega absoluto. Sueño con que mis alumnos algún día sean muchísimo más superiores a todos los profesionales que hay hoy. Sueño con eso.
Se nota que te gusta enseñar.
Sí.
¿Y cómo te gustaría terminar este podcast?
Me gustaría terminarlo de la siguiente manera. Yo creo que la verdad es hija del tiempo. Por eso, mi película preferida es El Cinema Paradiso. Mi vida es eso. Pero quisiera que el final de esa película, en mi caso, fuera distinta.
Recordarle a la gente el final de Cinema Paradiso. Yo la vi, lloré tanto.
Él se olvidó de sus orígenes. Se transformó en un superdirector de cine, pero se olvidó de sus orígenes. A tal punto que el regreso a su pueblo natal fue la muerte de Alfredo, de aquel que tanto lo había ayudado y que un día al oído le dijo: andate y no vuelvas más.
El que manejaba en el cine,
el
viejo proyector, ¿no?
Entonces, cuando suena el teléfono de su casa y atiende una chica que ni siquiera era su mujer ni su novia, lo estaban llamando de su pueblo. Estaba llamando a su mamá. Hasta se había olvidado de su mamá.
Me encantó.
Entonces, yo creo que olvidarte de tus orígenes es un error muy grande. Por eso yo algún día volveré allá, de donde salí.
Volverás a protagonizar tu propio Cinema Paradiso, pero con otro final.
Con otro final.
Gracias, Ignacio.
Muchas gracias.
Un placer, en serio.
Charlas íntimas. Personajes que nos transmiten experiencias de vida inspiradoras. Ella es Luisa. Luisa Delfino. Te escucho.